una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Te agradezco el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte temas relacionados con el arte, la literatura, la música y la cultura pop. Siempre con el ánimo de emprender una aventura de conocimiento. Hoy en De Genios, Poetas y Locos... El doctor Alfonso Baños Francia nos comparte una entrevista con Ana Adria en relación al concurso Arquine para el pabellón Mextrópoli. Adriana Fuentes habla sobre la redefinición de los propósitos ya con vista a la llegada de un año nuevo. El escritor Jorge Batis Orozco nos recomendará dos libros muy interesantes de filosofía sobre desarrollo personal. El experto en fauna silvestre Armando Rubio reflexiona sobre el destino final de los animales de compañía. Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, nos platica sobre los sueños de los perros. Te presentaré una entrevista con tres mujeres charras. Platicamos sobre las escaramuzas, una actividad que no solo es un deporte, sino también una espectacular manifestación del patrimonio cultural mexicano. Y bien, concluyó la Feria Internacional del Libro, un evento por demás interesante, de gran importancia para el ámbito literario, no solo del occidente de México, sino de todo el país. Un evento que a lo largo de 35 años de existencia se ha ganado un lugar en el panorama cultural mexicano, igualándose en importancia al Festival Internacional Cervantino, evidentemente guardando sus diferencias, pero sí en cuanto a lo atractivo que resulta para el público este evento en el que se hace honor a los libros, fuente inagotable de conocimientos e ideas. Y es que la Feria Internacional del Libro es un referente de promoción literaria y cultural en México, que ha tenido en cada una de sus ediciones a las más distinguidas figuras de la literatura mundial, dándole así oportunidad a los asiduos lectores de conocer en persona a esas figuras que de otra manera no podría haber sido posible, convirtiéndose así, sin lugar a dudas, en el epicentro de la literatura latinoamericana en los días en que se celebró. Un aspecto a destacar de la FIL, particularmente del año pasado, es que en plena pandemia se realizó de manera virtual, una evolución que ya se veía venir, pero que sin lugar a dudas las condiciones impuestas por la contingencia sanitaria aceleraron y que dio como resultado una mayor penetración gracias a las redes sociodigitales, llegando así a un público que quizá nunca habría tenido oportunidad de disfrutar de presentaciones, charlas, ponencias, foros de discusión, entre otros eventos a los que prácticamente se podía acceder solo presencialmente. A 35 años de existencia, la FIL se ha convertido en un foro con la autoridad moral para homenajear, reconocer y premiar en diferentes ámbitos a personajes que han destacado por su labor en el ámbito de las letras, desde las diferentes trincheras que integran el mundo literario, pero también se ha convertido en un foro en el que los lectores y cualquier ciudadano que quiera puede participar en las diversas actividades relacionadas con la creación de lectores, lo cual hace sentir como propia a la FIL a la comunidad. Por otra parte, es destacable la labor que se hace con los promotores de la lectura. En fin, contar las aportaciones y acciones que realiza la FIL nos llevaría muchísimo tiempo. Por eso es importante que el público lector, los lectores, o también los no lectores, tengan acceso a este importante evento, que lo conozcan, incluso de manera virtual a través de su página web, donde pueden encontrar podcast con el contenido de presentaciones, lecturas y diversas actividades, o si lo prefieren, a través del video y las redes sociodigitales. Así que ya no hay ningún pretexto para no ser partícipes de esta fiesta de la literatura. Uno de los aspectos en los que personalmente me gustaría o se me antojaría que existiera es que se creara un espacio dedicado específicamente para los escritores jaliscienses de cada uno de los municipios de Jalisco, o si no de cada uno, por lo menos de los más grandes. Y es que en este estado, en Jalisco, hay mucho talento. En cada ciudad hay escritores que buscan oportunidades para publicar, o algunos que ya publicaron y que requieren de un pequeño empujón para dar a conocer su obra. Y qué mejor espacio que la FIL, que es una vitrina mundial en la que pues estos creadores se den a conocer. Aquí en Puerto Vallarta tenemos muchos ejemplos. Te puedo mencionar a Jorge Batis Orozco, con una producción de casi 30 libros, a Juan Manuel y Eduardo Gómez Encarnación, quienes se han dedicado a rescatar la historia de Puerto Vallarta. Y bueno, precisamente Juan Manuel Gómez Encarnación hace un par de semanas publicó también una novela. Por otra parte, tendemos a poetas como Raúl Gibran, quien ya ha trascendido fronteras con su poesía, Joshua Hernández, quien fue precisamente colaborador aquí de Radio Universidad, pero también tenemos a otros profesionistas como Miguel Ángel Rodríguez Curiel, de quien también ya hemos reseñado algunos libros aquí en el programa, a César Gilabert, a Manuel Andrade, a Rogelio Moll, Rafael Guzmán, a Miguel Ángel Rodríguez Herrera, y obviamente sin contar a los propios investigadores de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, que también han escrito bastantes obras literarias de gran nivel, entre ellos María del Carmen Anaya Corona, Gabriel Scartacini, Edmundo Andrade y muchísimos otros más que han hecho su aportación de una u otra manera a las letras y que son un valioso capital literario de Puerto Vallarta. Y así como este destino turístico, estoy plenamente seguro de que en cada uno de los municipios que conforman este estado habrá escritores con una obra digna de darse a conocer, pero que no han podido hacerlo porque no cuentan con los medios, el apoyo o los conocidos necesarios para impulsar su obra. La Feria Internacional del Libro en esta edición 2021, que ya cumplió 35 años de existencia y con ellos dio un brinco a la virtualidad, es una excelente oportunidad para acercarse a la literatura y dejarse llevar por este inagotable mundo de conocimientos que, estoy seguro, de una u otra manera, nos hace mejores personas. Así es que no te pierdas la oportunidad de revisar la página oficial de la Feria Internacional del Libro, donde encontrarás mucho contenido interesante, conferencias, ponencias, discusiones, que de una u otra manera, te repito, te van a abrir un poco más el panorama, que te dará una nueva visión del mundo. Así es que no te lo pierdas. Bien, ahora vamos a una entrevista que nos compartió el doctor Alfonso Baños Francia sobre el pabellón Mextrópoli, un concurso en el cual pues estudiantes de arquitectura o arquitectos pueden participar. Pero vamos a escuchar los detalles con Ana Adria, con quien platicó Alfonso Baños. Adelante, Alfonso.
Adria, de Grupo Arquine, quien nos va a platicar un poco sobre este concurso para el año 2020. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos Arquine a esta entrevista. Y sí, en efecto, el plan es platicarles un poco sobre el concurso Arquine, que este año estamos lanzando la convocatoria número 24 para el diseño del pabellón Mextrópoli 2022.
Oye, pues cuéntanos de qué va, quién puede participar, cuáles son algunas de las fechas.
Mira, el concurso es internacional, es abierto, es anónimo, cosa que pues fomentamos. O sea, lo que nos interesa es que puedan participar tanto arquitectos como estudiantes de arquitectura o personas que les interese el tema, la ocupación del espacio público, la activación del espacio público. Entonces no tienen por qué ser o haber estudiado arquitectura, aunque pues la mayoría de los que participan siempre lo son, pero no es un requisito. Y el objetivo es que se sumen a esta convocatoria para el diseño del pabellón Mextrópoli. El pabellón Mextrópoli es esta pieza que desde 2016, con la excepción del año pasado, que no era el pabellón Mextrópoli, sino ese punto de encontrarnos después de una pandemia y tal. Entonces retomamos esta idea del pabellón Mextrópoli, elemento, este objeto, esta pieza arquitectónica o no, o sea, esta intervención en el espacio público para celebrar el festival que hacemos cada año, que es Mextrópoli. Y es una pieza que el ganador va, no solo lo diseña, sino que el ganador lo tiene que construir. No es que lo construya él con sus manos, sino que pues nosotros desde Arquine y Mextrópoli nos encargamos de la coordinación, pero la pieza ganadora es la que ve la luz y se monta en el espacio público.
Oye, Ana, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos la carrera de arquitectura. Hay muchos estudiantes que seguramente al escuchar este programa estarán muy interesados en participar. En ese sentido, bueno, hay que meterse a la página de la revista Arquine, o ¿cómo pueden ellos enterarse más de los detalles?
Sí, mira, si entran en arquine.com hay una parte que se llama convocatoria y ahí aparece toda la información del concurso. Es el concurso Arquine número 24 / Pabellón Mextrópoli 2022. La inscripción tiene un costo que es un precio modesto. De hecho, si se inscriben antes del 30 de noviembre es la primera etapa de registro, que es un poquito más barata, que son $1,250. A partir del 30 de noviembre, o sea, a partir del 1 de diciembre ya cuesta $1,500, pero igualmente es muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta que los ganadores, ya sea primero, segundo, tercer lugar, tienen un reconocimiento de haber ganado, pero además reciben un premio económico de el primer lugar, aparte de construir el pabellón, recibe 100,000 pesos, en segundo lugar 50,000 pesos y el tercero 25,000 pesos. Y también, pues, para los que sean estudiantes o los que ya se hayan graduado, el concurso Arquine es una catapulta para también pues ser reconocidos a nivel internacional como los que diseñaron el pabellón, que es el elemento emblemático de la edición en ese momento, en este caso sería la edición 2022 del Festival Metrópolis.
Oye, tradicionalmente se coloca ahí en la Alameda Central, ¿en este año cómo va a ser? ¿Será igual?
Repetimos, sí, de hecho 2021 ha sido una excepción, como comentaba el concurso, no sabíamos si podríamos ocupar la Alameda Central, pero de cara a 2022, salvo que la situación vuelva a convertirse en un año loco y raro como el año pasado, el plan es sí montarlo en la Alameda Central. Nosotros, de hecho, una vez cada persona se registra, recibe toda la información, recibe el plano de la Alameda y todo para poder emplazar la pieza donde crea que mejor funcionaría. Eso luego, una vez es el jurado, que ya tenemos a los miembros del jurado este año, que creemos que es algo fundamental para un buen concurso, en el momento en que el jurado decide quién gana, analizamos la pieza y analizamos también el punto o el espacio donde proponen hacerla. Si no, siempre que reciben los planos hay un lugar donde decimos que ahí cabe lo que sea. Entonces, el plan sí es a la Alameda Central de la Ciudad de México.
Oye, ya para ir cerrando la charla, no sé si nos pudieras platicar sobre el jurado, justamente quiénes están por ahí integrándolo.
Este año nuestro jurado es, por un lado, Ricardo Azócar, él es de Concepción y es el ganador, junto con su socia Carolina Azócar Catrón, ganaron el pabellón Metrópoli, bueno, la pieza del concurso del año pasado, o sea, Arquine 2023, el concurso Arquine número 23 para 2021. Luego también Rosana Montiel, arquitecta mexicana, que me imagino que todos los que nos escuchan ya conocen. Luego Javier Peña Ibáñez, él es el director del Festival Concéntrico en Logroño, es un festival muy parecido a Metrópoli, donde también en esta ciudad española se instalan muchas piezas alrededor del espacio público, entonces es un experto en el tema de lo efímero. Ana Puchané, que es arquitecta y doctora en arquitectura, tiene un doctorado muy interesante sobre los espacios en Nueva York que compartían cocinas, entonces como este apart hotel en Nueva York. Y luego la última miembro del jurado es Elena Tudela Rivadeneira, que también es mexicana, con un despacho que supongo que también muchos de los que nos escuchan conocen, que es Oru. Entonces tenemos un super jurado, todos ellos con conocimiento de piezas efímeras, pabellones y este tipo de intervenciones. Entonces yo creo que el resultado del concurso va a ser muy emocionante.
Pues muchísimas gracias, Ana, por compartir con nosotros, con Sociedad Activa aquí en Radio Universidad de Guadalajara, comentarte que pues seguramente será de interés. ¿Metrópoli vuelve entonces ya en su formato presencial o seguirá un poco a la distancia?
El próximo año vuelve a lo grande. Yo recomendaría que todos estén atentos a las redes tanto de Arquine como de Metrópoli, porque vienen sorpresas. Y el plan es que sí sea presencial en septiembre de 2022.
Septiembre, perfecto. Ok, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvimos con Ana Adriá de Grupo Arquine. Nos estuvo platicando sobre este pabellón, el 24, el número 24, que estará, bueno, el concurso comienza ya en nada. Muchísimas gracias, Ana. Que tengas muy buenas tardes.
Gracias a ti, que vaya muy bien. Hasta luego.
Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Te voy a presentar una entrevista con tres mujeres charras con quienes hablamos acerca de la escaramuza, un deporte, una manifestación cultural espectacular de la cual no se habla mucho, pero es que está siempre ahí presente, siempre acompañando a la charrería, que por cierto es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es que no te despegues, seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y vamos a platicar hoy con una verdadera tradición viva mexicana, el deporte nacional por excelencia, con cuatro excelentes representantes de esta actividad, la charrería y por supuesto la escaramuza. Hoy tengo acompañándome en el programa a Noé Mora Ortiz, licenciado en turismo, quien ha sido desde hace varios años representante de este deporte, no solamente de Puerto Vallarta, sino de todo el país, en el extranjero, en Canadá, si no me recuerdo, ¿verdad? ¿También has andado, Noé?
Pues he andado por todos lados. Como soy guía de turistas, ahora sí que tengo muchas amistades de Canadá y Estados Unidos, pero soy un trotamundos.
Así es. También tenemos a la licenciada en pedagogía, América Larios López, a la médico veterinario zootecnista Sirenia Fernández y a la doctora Gabriela Huerta Barrón, quienes son, como decías,
ya mujeres, no son charras.
Mujeres charras, escaramuzas, amazonas, ¿cuál es el nombre?
Bueno, correcto? Lo que pasa es que para que las personas,
Adelita,
para que las personas puedan entender, yo utilizo estos términos en inglés, porque a veces el extranjero no sabe la traducción de escaramuza o mujer charra a su idioma. Entonces, amazona o la otra que puse en inglés, ¿se acuerdan? Cowgirl.
Cowgirl.
Para que las puedan identificar.
O vaqueras.
O vaquera, pues sí, sería la traducción, pero en realidad tienen su imagen propia, su nombre propio, pero es una forma de traducir para decirles de qué se trata, porque el nombre tiene un origen y claro.
¿Y cuál es el origen? Empecemos por ahí.
Bueno, el origen de la escaramuza por ahí del 53, cuando en la Nacional lograron hacer el primer equipo, le pusieron este nombre porque es una acción militar, de hecho, que se utilizaba mucho la caballería. Atacaban a caballo en una forma al unísono o en una forma ordenada, esa sería la palabra, una forma ordenada de la guerra a caballo. Estamos hablando de 1800, cuando Antonio López de Santana, cuando los dragones de la reina, estamos hablando de historia. Entonces, por esa acción, como las mujeres empezaron a participar al unísono y bien coordinadas, le pusieron escaramuza, porque es una acción de coordinación. Pero en realidad se podría decir que el término es de mujer charra. Pero claro, está bien aceptado llamarles escaramuza.
Oye, hablando acerca un poco de historia, podría parecer que es un deporte joven, pero ya tiene 70 años.
No, ¿cuál 70 años?
Más,
tiene más de 70 años como federado,
oficial,
como, con reglamento, bajo estatutos. En realidad tiene más casi 500 años.
¿La escaramuza?
Bueno, la escaramuza sí tiene, se puede decir, con más de 70 años, del 53, okay. Que inclusive en el 21, cuando fue la primera asociación de charros, la Nacional, en la Ciudad de México, ahí empezó, todo empezó más o menos en el primer cuarto del siglo XX. Pero
más.
La charrería como tal,
no,
la mujer
charrería.
Está también involucrada. Por ejemplo, las Adelitas en la Revolución,
claro.
O si te vas más atrás, cuando la independencia, las mujeres tuvieron mucha participación y estuvieron al lado del hombre combatiendo en la independencia y vestidas tradicionalmente, con ese bonito traje que siempre engalanan en los lienzos, lo siguen utilizando desde tiempos aquellos del 800 o más atrás.
Es parte de la identidad nacional el traje, no solamente el traje de charro, también el traje de la Adelita como tal. Bien, ahora vamos a platicar un poco acerca de esta actividad ya como Adelitas, como mujeres charras. Platíqueme un poco acerca de la actividad. ¿Cómo se vive en Puerto Vallarta, particularmente donde estamos viviendo, en Jalisco? O me imagino que han participado en algún torneos nacionales. ¿Cómo se vive esta actividad? ¿Hay esa igualdad que siempre se busca entre el charro y la charra? ¿Hay unas diferencias? Cuéntame un poco. Sirenia Fernández, médico veterinario.
Sí, es en igualdad, pues prácticamente sí, hemos tenido apoyo por parte de las asociaciones de los charros. Aquí en el municipio cabe resaltar que había habido un equipo o dos anteriormente, tiene del 2015 casi más o menos a la fecha, que ya se han visto más equipos aquí en el municipio. Es como todo, desgraciadamente pues ocupamos 8 personas para estar aquí montando. Es imposible a veces que a las 8 nos pongamos de acuerdo con horarios, por trabajo, por escuelas. Entonces, pues hay gente que se ha ido dando de baja, quedan equipos incompletos, pues se logran desintegrar, se reúnen otros y así. Pero del 2015 para acá ha habido ya más afluencia aquí en el municipio de equipos de escaramuza.
¿Cómo cuántas mujeres charra hay en Puerto Vallarta?
Pues mire, estaríamos hablando... hay muchísimas, porque ya le comento, hay muchas muchachas que ya no están montando por sus actividades, pero no sé qué será, alrededor de algunas 100 más o menos, unos 100 mujeres que sabemos que aunque no estén activas, han estado en algún equipo, en más de algún equipo, aquí o en otros estados, entonces un aproximado más o menos.
Es un deporte que vienes rudo, también muy femenino, particularmente hablando de la escaramuza.
Sí, claro, pues siempre la gente lo a veces lo malinterpreta como que pues somos como que más pues sombradas, porque pues nos gustan los caballos, pero no, habemos unas que sí nos gusta pues ser más pues femeninas, darle un toque, como por ejemplo con nuestros vestidos, con nuestros
que ha cambiado también, ¿no? Los accesorios, sí, de los vestidos, claro, ha habido, sí, una evolución. Sí, sí.
Anteriormente yo tengo pues ya bastante tiempo montando y pues eran los equipos así, pues con los solanes por todos lados y con las mangas muy ostentosas, grandes. Entonces todo eso ha ido evolucionando a hacerlo ya más estético, más ajustados, pues diferente.
¿Y cuántos años ya tienes montando, Sirenia?
Yo tengo aproximadamente, yo creo que como unos 26, 27 años montando.
Y ya tengo entendido que eres instructora también.
Sí, también, gracias a Dios. Me ha gustado mucho, pues ahora sí que enseñar lo poquito que sé. No es algo que sea como mi trabajo, vaya, yo tengo otro trabajo, lo hago en mis tiempos libres, pero me gusta pasar poquito de mi experiencia y me gusta convivir ahorita con mis compañeras, pues estamos enfocadas. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios campeonatos nacionales en otros equipos, en otros estados, que y quisiera que ellas vivieran la experiencia, que todos vivamos la experiencia de lo que es poder ir a un nacional, que es lo que todas las escaramuzas tenemos como
meta.
Como meta.
Claro.
O sea, empezar, ahorita es nuestro propósito de nuestro equipo este año, por eso es que queremos reactivar desde ahorita, ya no dejar hasta cuando se venga el tiempo de los estatales, pues estar preparadas.
Claro. Ahora, Gabriela Huerta Barrón, doctora, ¿qué es una doctora de escaramuza? ¿Cómo nace ese gusto? O bueno, ¿cuál te gusta más para empezar?
La verdad es que mi mamá fue escaramuza, y por eso fue que tenía el gusto. Cuando empecé a estudiar medicina, pues me retiré un poco del deporte y estando estudiando en Guadalajara me invitan a un equipo en Guadalajara, entonces fue como que otra vez me metí de lleno a la charrería y pues ha sido complicado, pero la verdad es más el gusto que el trabajo, y lo he sabido combinar. Terminé mi carrera y lo dejé como que una actividad fija de mía, de hobby, el gusto por los caballos, el gusto por la charrería, el estar montada en un caballo a la hora de una presentación, creo que no se compara con nada, se te olvida todo.
¿Ya cuántos años llevas?
Yo tengo montando aproximadamente 13 años.
13 años, ya tienes tu experiencia.
Sí, 13 años que tengo en esto y... Y a veces por cuestiones de trabajo, pues ahora por mi hija y digo, lo voy a hacer a un lado, pero por más que intento no puedo.
Esto es más que nada puro amor al arte, ¿verdad? Porque sí, veo que tienen sus actividades propias como profesionistas y aparte esto es un tiempo de fin de semana. ¿Hace falta la profesionalización de este deporte? ¿Hay profesionalización de este deporte en ese sentido? ¿A alguien que se dedique específicamente para que le paguen? ¿Ustedes están en ese punto o cuál es? ¿Quién de ustedes me responde? ¿América? A ver, hola, Noel.
En los carros sí lo hay.
¿En las mujeres no hay o sí hay?
En las mujeres no se les paga.
A ver, ¿cómo decías
Que yo sé, en las escaramuzas que tengo entendido, ellas lo hacen sí por amor al arte, al 100%.
No es como los charros que si hay charros profesionales a quien
sí,
se les paga.
Sí, ya profesionales donde ya se les están pagando.
¿Eso es lo que daría falta, digamos, en el punto más femenino?
Pero no es como... Sí se hace de manera profesional, pero sí tengo entendido que al menos aquí en el país no hay escaramuzas pagadas. Voy a hablar por mi experiencia personal. Cuando yo montaba en el equipo de Guadalajara, a mí me ponían todo. O sea, caballo, vestidos, sombreros, monturas, todo. No me pagaban, pero al menos yo no gastaba en todo esto, que la verdad, pues, es muy caro. Nada más a la hora de sí salir a alguna competencia fuera con el equipo, sí me tocaba aportar para mover, o sea, para pagar los fletes de los caballos o nuestro hospedaje o eso. Es muchísimo el gasto, pero al menos... Ya no, yo el no tener esa presión, que en aquel entonces pues todavía era estudiante, el no tener yo que comprar vestido, sombrero, mantener un caballo, comprar mi albarda, o sea, pues la verdad era un apoyo impresionante que sí me hacían a mí, pero sí tengo entendido que como los charros, que te voy a pagar porque te dedicas exclusivamente a esto, no.
¿Eso faltaría, digamos, para generar una igualdad con los charros o es necesario o no es necesario? A ver, ustedes cuenten, ustedes son las actividades.
¿Los campeonatos?
Nosotros más que nada como en los campeonatos, si llegamos a entrar a un campeonato que tenga como premio una cantidad de dinero, entonces sí es, esa cantidad nos corresponde si llegamos a ganar, pero pues igual se va a nuestro fondo para si tenemos algo, algunas otras competencias, pues se paguen los fletes y todo lo demás.
Muy bien, ahora América, cuéntame un poco acerca de cómo se sigue la tradición de las escaramuzas. Entiendo que no es una actividad pues propiamente económica, sino también requiere una inversión. Una persona cualquiera, una niña cuyo papá que vea las escaramuzas quiera ir y que su papá no sea este charro, ¿puede acudir? ¿Hay escuelas? ¿Es caro ir a un tipo de escuela, a este tipo de escuelas?
No, no es caro y precisamente yo pasé por eso. Yo no vengo de una familia charra, mis papás no son charros, son gente que viene de rancho y sí les gustan los caballos, pero ellos nunca fueron charros. Yo recuerdo que una vez fui a un campeonato cuando estaba chiquita en la Arena Vallarta y yo vi a las salteñitas, siempre las he admirado, son campeonas nacionales. Y yo dije un día, yo voy a ser como ellas. Y sí, aquí estoy, tengo montando en escaramuzas, en equipos, desde los 14 años, ahorita tengo 22. Tengo montando a caballo desde como los 8 que montaba así, pero normalmente no en algún equipo.
Claro. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con este equipo de escaramuzas, las Amazonas, las charras de Rancho San Marqueña. Hacemos una pausa y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos platicando con tres bellas escaramuzas y por supuesto con el licenciado en turismo Noel Mora Cruz, con quien vamos a hablar un poco acerca, o continuando a hablar acerca de lo que representa esta actividad en materia económica para la sociedad, para Vallarta, para Jalisco. ¿Qué representa esta actividad, Noé, la charrería en México?
Bueno, mira, referente a tu pregunta, es muy interesante. Como todo deporte genera una actividad económica, y la charrería no es la excepción, que inclusive se puede decir que puede generar más economía que cualquier otro deporte, porque es toda la familia. Aquí en este caso está toda la familia participa en la charrería. Se puede ver cuando vas a un lienzo charro que está el papá, la mamá, la hija, el hijo, el hermano, el tío, todo mundo vestidos de charro o participando de alguna manera u otra dentro de la charrería. ¿Por qué se dice que es una actividad que deja una derrama económica? Bueno, si tú te vas a trasladar de un lugar a otro, necesitas un vehículo, necesitas un transporte para el caballo come, los arreos del caballo, la indumentaria del charro, de la mujer de a caballo, la mujer charra, la escaramuza, quién les hace sus vestidos, hay que comprar botas, bueno, es grandísimo.
Toda una cadena.
Toda una cadena económica bastante amplia. Ahora, si te trasladas a un lugar y tú vas a charrear, por ejemplo, el sábado, te vas desde el viernes, entonces necesitas un lugar donde dormir, necesitas un lugar donde comer. Si pasas, si eres te toca una suerte y pasas a la final, bueno, te tienes que quedar no solo un día, sino dos o hasta tres. Entonces esto genera mucho gasto o mucha economía para el lugar donde se vaya a realizar el evento. En este caso del que estamos ahorita aquí presentes para apoyar a la escaramuza de Rancho San Marqueña, pues si te das cuenta, las muchachas que vienen de diferentes partes de la región de aquí del estado de Jalisco y del vecino estado de Nayarit, entonces ellos se tienen que trasladar y se traslada toda la familia. Cada mujer trae detrás prácticamente toda la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Entonces
todos comen.
Todos comen, todos duermen, todos bebemos. Claro. Es muy importante, pero en sí nosotros no lo vemos como gasto, sino como una satisfacción de hacer algo que nos encanta.
Oye, Noel, Puerto Vallarta ha aprovechado turísticamente hablando este atractivo, no solamente como deporte, sino como cultura, como un deporte representante del país.
La verdad no, yo soy licenciado en turismo, tengo, aparte de ser licenciado en turismo, que me titulé, soy guía de turistas a nivel nacional, y te puedo decir que no lo han explotado al 100%. Charros de Vallarta inició con un torneo a nivel nacional que era muy bueno, le siguió los pasos Arena Vallarta, que ahorita ya es internacional, pero nada más se hace una vez al año. Uh-huh. Y tenemos turismo todo el año, entonces no ha habido, la verdad, un apoyo al 100%, y eso aquí depende de turismo, inclusive del, ¿cómo se llama?, los de promoción turística.
Ah, el fideicomiso.
El fideicomiso, que yo inclusive he ido a tocar puertas y la verdad bien cerradas.
¿Qué requieren de apoyo, por ejemplo, para que la charrería sea un atractivo turístico? ¿Infraestructura, lugares? ¿Qué se requiere?
No, la infraestructura ya está. Okay. Los charros ya están. O sea, todo ya está listo. Lo único que hace falta es apoyo económico. Inclusive lo más importante, los permisos, vuelvo a repetir, nos catalogan como un negocio, un giro, no puedo encontrar la palabra que siempre trato de expresar esto, como que si fuéramos un bar, vamos, así, uh-huh. un giro negro, no sé cómo le llaman en el ayuntamiento, claro. Así nos catalogan inmediatamente y nos ponen una de trabas para poder hacer charrería. Es un deporte donde va toda la familia, donde físicamente estás arriesgando ahora sí que el físico, claro. Pero está
es un deporte de alto riesgo.
Es un deporte de alto riesgo, pero está trabajando la mente y el cuerpo. Y además la felicidad que lleva es
aparte del ambiente, ¿no? Yo he estado en charrería, la verdad es que es un ambiente muy agradable, muy de holgorio, muy estar a gusto. La verdad es que se disfruta bastante y creo que hay lienzos charros que no están lejos de la franja turística como para que vayan.
Están aquí en la mano.
Charro y Barría están que a 10, 15 minutos.
De la zona hotelera, inclusive el del Pitillal. Uh-huh. Ixtapa no está lejos. Bueno, tenemos a los vecinos, el vecino estado de Nayarit, está Bucerías, está Carretadera, San Juan, el Valle. La verdad hay muchos lienzos, pero hace falta el apoyo moral
económico,
y económico, pues hay que decirlo, sobre todo.
O sea, hace falta más visión en ese sentido, ¿no?
Darse
cuenta que la charrería es, como bien decíamos, el deporte nacional por excelencia y, por supuesto, uno de los íconos representativos del mexicano en el extranjero.
Lo acabas de decir, un punto muy importante, somos la imagen de México. Uh-huh. La verdad de las cosas, cuando ven a México es el traje de charro, está la música, por ejemplo, que es el mariachi, está también el tequila, hay que decirlo,
claro.
son de Jalisco, además de eso. Entonces, y
la charrería, en el puerto más mexicano,
y aparte, o sea, siempre dicen el puerto más mexicano de Vallarta, pues sí, pero no nos están apoyando como debe, claro, ser. Entonces, ese sí es una queja, lo puedo decir porque yo tengo las bases, porque estoy en el medio y llevo más de 25 años trabajando en el turismo y sé de lo que estoy hablando y no le han dado la importancia que requiere.
Y es complejo, y aparte también, no solamente a la charrería, también a las escaramuzas, que son otro...
Son parte de, parte y de hecho es el ¿cómo se puede decir? La parte fundamental, lo más importante, porque lo acabas de decir hace rato, la mujer de a caballo tiene más presencia, su belleza ya la tienen por ser mujer, y más cuando están de escaramuzas, aún más. Entonces, ¿qué te puedo decir?
Me imagino que es como ese pensamiento, ¿no? Que cuando una mujer ve a un soldado con su traje, pues lo ve más guapo, ¿no? Pues así como cuando un hombre ve a una escaramuza, la ve más guapa, aparte en un caballo.
Sí, así es.
¿Sabes qué me ha llamado muchísimo la atención? La capacidad y carácter que tienen las mujeres charro para dominar un animal de, no sé, 300, 400 kilos. En una ocasión me tocó ver en algún paseo, o más bien en un desfile charro, un caballo enorme, enorme, y se puso bronco, no sé cómo llamarle. Y la jovencita chiquita, flaquita, lo dominó con dos, tres espuelazos y un jalón de rienda. Es
pues
increíble.
Imagínate, así dominan al caballo.
Así dominan.
Imagínate cómo nos dominan a nosotros.
Oiga, cuéntame, para las personas que no conocen, ¿cómo se realiza? ¿En qué consiste una escaramuza? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se puede observar, apreciar de una escaramuza?
Ok, la escaramuza, para que me entiendan a grosso modo, yo lo digo que es como un nado sincronizado. Uh-huh. Pero nosotras somos 8 mujeres montando a caballo, haciendo cruces, giros, formando abanicos. Le llamamos que es un deporte de alto riesgo porque, pues, al final de cuentas estamos trabajando con animales, entonces...
Ah, y me ha tocado ver mujeres volar,
sí,
literalmente.
A veces es incierto que tu caballo o se asusta con algo, o no está cómodo, o se quiere rehusar, y pues ahí es donde entra la mano dura de nosotras a que el caballo haga lo que tú quieres y no que el caballo haga contigo lo que él quiere.
Claro. Y entonces, ¿quién gana en una escaramuza? ¿Qué es lo que se califica en una escaramuza?
En una escaramuza lo que nos califican es la coordinación, que nuestros cruces sean perfectos, que giremos todas al mismo tiempo, que no dejemos distancias, que nuestros caballos todo el tiempo estén galopando y no bajen a trote. Nos califican desde la bota hasta el sombrero, que todo lo tenemos que traer igual en cuanto a nuestro vestuario y también al vestuario de nuestro caballo, por así decirlo.
Claro.
Nuestras sillas de montar, que se llaman albardas, tienen que ser iguales, las riendas, las cabezadas, los harapes, todo absolutamente igual, hasta la espuela que usamos, Las varas tienen que ser de membrillo, normalmente así las usamos, o sea, por federación. Este es el material de la vara que nosotros usamos a la hora del caballo, entonces ahora sí que nos califican todo. Las telas de nuestros vestidos, no tenemos que usar colores brillosos en nuestros vestidos, tienen que ser telas popelinas, tergales. Usamos nuestras faldillas, que es una falda que tenemos abajo de nuestro vestido, que tiene que ir almidonada, o sea, tiene que ser dura, no es como para que el vestido se vea frondoso. Ahora sí que nos califican todo, y más cuando es una competencia oficial. Cuando es una competencia por federación, como un estatal o un nacional, hay una juez que
pasa. Hay un alto grado de profesionalismo, por lo que estoy viendo, ¿eh?
Sí, 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 hay una juez que pasa y te revisa que todas tengan el mismo color de vestido, que todas tengan el mismo moño, que los caballos, todos los arreos del caballo sean iguales, absolutamente todo.
Bueno, pues ahí está la invitación para que todos ustedes vayan, disfruten esta tradición que la verdad es espectacular. La verdad es que verlas montar es francamente emocionante, sobre todo cuando se cruzan, hay a veces que da la impresión de que van a chocar y no lo hacen. Es la verdad muy padre verlas. ¿Algo más que quieran platicarnos acerca de la charrería, de esta actividad, Sirenia?
Pues más que nada, pues es un, aparte de ser un deporte, es una actividad que te deja grandes satisfacciones, ahora sí que de amistad. Yo, si no fuera por la escaramuza, no estuviera aquí sentada ni conociera a tanta gente. Por ese deporte me ha abierto puertas de trabajo, de convivencias, de muchas cosas. Entonces, yo invito a la gente que tengan la oportunidad de participar, o quien guste acercarse a cualquier equipo, para darles la oportunidad, que todas vivamos este sueño y que todas podamos ser partícipe de este deporte.
Pues ahí está la invitación, yo se los recomiendo, porque esto, se preguntarán por qué charros en un programa de cultura, pues precisamente por eso, porque es cultura, es parte de una identidad nacional que tenemos, una representación cultural que, como bien decía Noel, fue catalogada como patrimonio inmaterial de la humanidad, y que de veras vale mucho la pena que lo rescatemos, pero sobre todo participando, acudiendo a estos eventos que son francamente, no hay con qué compararlos. Hay un montón de deportes, pero como la charrería, como las escaramuzas, ninguno. Y yo de veras les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, espero que no sea la primera vez y alguna otra ocasión en que podamos hablar acerca de este deporte que nos queda. Bueno, a ver, vamos a robarnos unos minutos, ponte algo en el tintero. Mencionaban que estuvieron 2 años prácticamente sin hacer charreadas. ¿Esto cómo les afectó? ¿Qué implicó el que no estuvieran presentándose? Porque me imagino que sí practicaban.
Pues nos afectó mucho en todos los puntos, tanto como la unión del equipo. Ajá. Porque sí había mucha controversia en que ya cada una, como se ve que no se va a entrenar por la pandemia, no va a haber charreadas, pues nos organizamos a lo mejor en otras actividades que tenemos también que hacer, el trabajo, la escuela. Entonces a la hora ya de volver, ya pues sí nos descoordinábamos todas en arreglar los horarios, no podíamos.
Es el deporte.
Ajá, exactamente. Sí, pues sí había muchos, hay conflictos por eso.
Entonces ya con esto empiezan a tratar de retomar la actividad.
Sí, ya queremos retomar la actividad, esperamos que nuestras compañeras también se animen a hacer sus ferias, porque esto en sí lo tenemos que hacer cada año como aniversario para nosotras, es como un festejo para cada equipo. Entonces esperemos que ellas se animen y nosotras pues también poder acompañarlas.
Nada más también mencionar, el equipo de Rancho San Marqueñas lo componemos de 9 ahorita integrantes. Uh-huh. Yaxiri Magdiel, sobrina de Noel, ¿quién más? Monse, Roxana, que viene de mascota, Lisbeth y Evelyn, que son nuestras compañeras. También pues hemos estado con muchos sacrificios. Roxana, Gaby se mueven desde mascota para acá. A veces entrenamos a las 10, 11 de la noche, a veces a las 6 de la mañana, porque así es como nuestros horarios nos lo permiten.
Porque aparte tienen su vida normal.
Sí, claro. Entonces, también ellas son parte de nuestro equipo, han estado trabajando arduamente para dar lo mejor. También no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, nosotros ya de lunes a viernes nada más trabajamos. No, claro. No es cierto. También trabajamos todos los días, pero ellas por sus horarios les fue imposible venir. La idea era estar todas aquí para que nos conocieran.
Claro, pues un gusto que hayan estado con nosotros. Yo espero, tienen los micrófonos abiertos de este programa para cuando quieran hacer, realizar otra actividad o platicar un poco más acerca de lo que es la actividad de las escaramuzas y por supuesto de los charros. Muchas gracias, Noel.
Gracias, Miguel.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya estamos en la recta final de Genios, Poetas y Locos. Vamos con la cápsula animalera de Sociedad Animal. Hoy Amelia Fuentes nos va a hablar acerca de los sueños de los perros, o de los perros en los sueños, o de los sueños de los perros. Adelante, Amelia.
Buenas tardes, auditorio. Soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Sabías que los perros sueñan? Varios estudios nos indican que los perros tienen ondas cerebrales similares a las de las personas y pasan por las mismas fases de sueño. Al igual que nosotros, ellos crean su propia realidad cuando duermen. Lo notamos cuando hacen gestos espontáneos como gruñir, sacar la lengua, levantar las orejas, etc. Además, está comprobado que los conocimientos aprendidos por el perro se refuerzan durante el sueño. Por ello, los cachorros sueñan más que los perros adultos, ya que están procesando muchos estímulos y asimilando mayores cantidades de información y experiencias nuevas. Los investigadores han comprobado que los perros duermen muchas horas, pero no de manera continua. Esto ocurre debido al nombrado estado de vigilia que han heredado de su antecesor el lobo, y con el que gracias a su especial sensibilidad auditiva y olfativa pueden despertarse en cualquier momento, ya que su instinto vigilante les impide conciliar el sueño de forma definitiva. Aunque no se puede asegurar con exactitud con qué sueñan, la certeza es que lo hacen con actividades cotidianas, recuerdos y acciones que han llevado a cabo, o bien una emoción por un juego o olores de comida. Es muy común que sueñen con tu rostro, tu olor y tus mimos. En cuanto a las pesadillas, también las pueden sufrir. Un caso muy sonado y que me llamó mucho la atención es el del perro Nori, un perro que vivía en las calles y su rescatista se dio cuenta que no podía conciliar el sueño y por lo tanto el perro estaba exhausto. Sus piernas traseras tenían un tic muy pronunciado y el can se comportaba agresivo. Al llevarlo al veterinario y hacerle un profundo chequeo, se dieron cuenta que sus dolencias no eran físicas. No tenía ninguna enfermedad, ni había sido sobreviviente de moquillo. El perrito había tenido una vida muy difícil en las calles, había sido maltratado por dueños anteriores, y todos estos recuerdos los manifestaba en sus pesadillas. Por lo tanto, ya no quería dormir, lo que le causaba estar exhausto durante todo el día. Al igual que nosotros, pueden tener insomnio o problemas que les impidan conciliar el sueño, como ruido, estrés, ansiedad, dolor. Por eso, es importante que su ambiente sea confortable y seguro. Más caricias y amor aseguran sueños placenteros a tus perritos. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Gracias a Amelia Fuentes y Sociedad Animal por compartirnos esta valiosa información que nos sirve en verdad para entender mejor a los animales de compañía que tú puedes tener en casa, para que sepas que es un animal viviente, sintiente y que de una u otra manera entiende la relación que tienes con él a través de las manifestaciones de amor o, por lo contrario, de maltrato. Bien, pero ahora vamos a otro tema, precisamente sobre cómo darle un digno final a los cuerpos de los animales de compañía, pero este tema nos lo va a tratar Armando Rubio, un experto en vida silvestre y también médico veterinario. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca del destino final de los animales domésticos y de compañía, entiéndase como perritos, gatitos y más. Bien, pues tenemos un reglamento aquí en Puerto Vallarta de tenencia responsable de animales domésticos y de compañía, en el cual se menciona que solamente hay dos maneras para realizar este destino final. Uno de ellos es enterrándolo, si es que tenemos el terreno y el lugar adecuado y siguiendo las indicaciones de los médicos veterinarios, y la otra es incinerándolos. Tenemos tres compañías aquí en Puerto Vallarta, las tres son profesionales, trabajan muy bien, así es que usted ya decidirá quién solicitará los servicios, puede ser con recuperación de cenizas o sin recuperación de cenizas. Lamentablemente en Puerto Vallarta no tenemos un panteón para mascotas es un trabajo muy arduo de logística y demás, en el cual, pues bueno, habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades o algún particular que lo tenga que realizar. Pero por el momento, esto es lo que nosotros podemos recomendarle y de acuerdo al reglamento. No podemos tirar los animales a la basura o a la vía pública. Puede ser una fuente de infección muy, muy grande. Así es que también démosle el respeto que se merecen estos animalitos. Por favor, no podemos estarlos tirando a la basura porque pues no es nada respetuoso para este animalito que tantas alegrías nos dio y el respeto que se merece la despedida del cuerpo del mismo, pues debe ser como parte de una familia, ¿no? Sin humanizar, pero sí fueron parte de una familia. Así es que ya lo sabe, enterrándolos o incinerándolos. Y no hay de otra. Así es que bueno, pues mientras sigamos viviendo, sigamos gozando de su compañía, del cariño que tanto nos brindan y pues obviamente dándoles una vida digna. ¿Sí? Así es que ya saben, vaya con su médico veterinario constantemente cada 4 o 6 meses a una revisión de sus perritos, de sus gatitos, etc. Y pues bueno, ahí también le pueden dar asesoría del destino final. Gracias, nos vemos para la próxima.
Ahora vamos al espacio de la reflexión con Adriana Fuentes, quien hablará acerca de la redefinición de los propósitos. Ahora ya que estamos concluyendo el año y que vamos a iniciar uno nuevo, pues vamos a escuchar qué es lo que la escritora nos comenta.
Buenas tardes a todos. Aquí Adriana Fuentes Díaz desde Ciudad de México. Encantada de estar con ustedes una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama redefinir nuestro propósito. Estamos a pocas semanas para que termine el mes, para que termine un año. Es momento de que tomemos una pausa, revisemos qué logramos este año, qué no pudimos lograr, qué queda para el año pendiente, cuáles objetivos, sueños, metas queremos lograr el próximo año. Así es que en el programa de hoy te voy a dejar unos cuantos tips que es importante que los pongas en práctica y unas cuantas preguntas que vale la pena que te tomes el tiempo y la dedicación para hacerte estas preguntas, analizarlas con tiempo, con profundidad y así puedas redefinir tu propósito para el próximo año. Entonces, pues comencemos. Para redefinir ese propósito es muy importante dejar de compararte con todos los que te rodean, colegas, familia, amistades. El trabajo es un medio, no un fin, recuérdalo siempre. Define qué es lo que no te gusta hacer para saber qué te apasiona hacer. Date permiso para probar cosas nuevas. Define cuáles son tus mejores habilidades profesionales. Sigue tu curiosidad e intuición. No hagas del dinero tu principal motivación. Arriésgate. Confía siempre en ti y en lo que puedas lograr. Seguramente el ejercicio más importante que puedes hacer para dar dirección y significado a tu vida es encontrar tu propósito. Saber cuál es tu propósito te permite que seas el director de tu propia vida, establecer prioridades reales sobre las acciones que vas a realizar y decir no a las cosas que te alejan de tus objetivos. También te permite enfocarte en lo más importante y recuperar el control después de una crisis cualquiera que sea, pues todos pasamos crisis. Es por lo tanto que la declaración que sustenta tu productividad va a dar el resultado de redefinir tu propósito. Aquí te dejo unas cuantas preguntas que quiero que analices muy bien y las anotes en un papel, en un cuaderno, para que estés claro cuál va a ser tu propósito para el año que viene. ¿Qué cosas te producen una gran satisfacción y alegría? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué puedes hacer que te haga perder la noción del tiempo? ¿Qué te hace sentir bien contigo mismo? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cómo puedes usar tus habilidades para ayudar a los demás? ¿Qué harías si solo te quedaran algunos meses de vida? ¿O qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo y el dinero? ¿Cuáles son los valores que siempre te han definido? ¿En qué crees? Para terminar, concluyo con la frase de la semana de mi tercer libro, Las mujeres fuertes hablan de liderazgo, éxito y buen vivir. Y dice así: creo en el liderazgo silencioso, fuerte y sensato. Creo que algunos de los mejores líderes son aquellos cuyo trabajo es muy conocido y respetado, pero que ellos son como personas relativamente desconocidas. De Rachel Chung. Te recuerdo mis redes sociales: Instagram, Adriana Fuentes Díaz Oficial, Facebook, Adriana Fuentes Díaz. Feliz semana para todos, espero pongan en práctica todos estos tips y las preguntas las puedan responder para redefinir su propósito para el año que viene. Hasta la próxima.
Ya para finalizar, vamos con el escritorazo, amigo mío, Jorge Batis Orozco, quien nos va a recomendar dos libros muy interesantes de filosofía sobre desarrollo personal. Pero no creas que son libros modernos, no, estamos hablando de libros de hace ya varios siglos que fueron escritos y que sus enseñanzas siguen vigentes. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión me gustaría recomendarles un par de obras fantásticas, para mí fundamentales en lo que respecta a la filosofía. Estamos hablando de El Manual de Vida de Epicteto y Las Meditaciones de Marco Aurelio, dos obras de dos de los grandes estoicos en la historia de la filosofía, obras que nos invitan a vivir, es una especie de manual, tal como dice uno de los títulos, para vivir mejor y para conducirnos mejor en la vida. Yo creo que todos deberíamos leer ese tipo de obras, muy por encima de lo que se conoce como la autoayuda. Esto es, creo, fundamental. Entonces, los invito a que disfruten a las Meditaciones de Marco Aurelio, que era un emperador y filósofo romano. Aparte, invitaba a la serenidad, a la búsqueda de la verdad, y se ha convertido prácticamente en una guía para conducirnos, a pesar de la gran cantidad de años que tiene que fue escrita. Igualmente, Epicteto, que por otro lado era un esclavo, que tuvo que exiliarse en Roma, precisamente por sus ideas filosóficas, nos legó estos consejos para hallar la tranquilidad del espíritu, para conocernos a nosotros mismos, tal como lo decía el oráculo de Delfos y luego se consideró como una frase socrática. Así que les recomiendo muchísimo que se vayan por estos dos gigantes de la filosofía. No intentes que las cosas sucedan como deseas, desea las cosas tal y como suceden, decía Epicteto. Muchas gracias, nos escucharemos en la próxima.
Gracias a Jorge Batis por habernos dado esta recomendación muy interesante. Yo te quiero recomendar aparte un libro que me regaló un buen amigo, se llama El Padrino, de Mario Puzo. Así es que ya tengo esta tarea. Acabo de leer, o estoy terminando de leer, La Náusea. No me gustó demasiado, no me dejó muy satisfecho. Ya la próxima semana te platicaré más o menos de qué trata el libro y cuáles son algunas de las observaciones que te podré compartir. Y bien, ya es tiempo de despedirnos. Como siempre, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad. Y si quieres volver a escuchar el programa, busca en internet udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Ahí puedes encontrar este y otros programas que quieras escuchar de nuevo. Gracias a Susana Carreño en la dirección general de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general, por supuesto a mi excelente amigo George Q, de quien fue su cumpleaños la semana pasada, nada más que no lo pudimos saludar ni felicitar en su momento. George, felicidades, mis mejores deseos y que todas las bendiciones de la vida te lleguen. Bien, ya es tiempo de despedirme. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.